Habla español, amigo. Habla español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio número 97 de Hablemos Live. Yo soy su host, Dani Segura, el host aquí del canal, el host de este programa, y como muchos ya saben, también periodista en el lado inglés para MMA Junkie. Y bueno, bienvenidos a este episodio de Hablemos Live. Creo que es la edición más temprana que hemos hecho en la historia de este programa. Por lo menos estando en la hora este. Chance he hecho algún programa más temprano, estando en algún otro lugar donde en ese otro lugar es más tarde. Pero sí, estando en la hora este, el programa más temprano que hemos tenido en la historia del show. Ahora mismo son las 7 de la mañana, 2 horas más temprano de lo que solemos tener este programa, pero tocó porque hoy hay día de medios para UFC 299 y eso empieza a las 10:45 de la mañana. Entonces no me da tiempo de hacer el programa y luego salir corriendo al hotel para el día de medios. Entonces, bastante de qué hablar, gente, por eso no cancelé el show de esta semana, sino que lo moví unas horas y madrugué un poquito porque hay mucho, mucho de qué hablar. Obviamente UFC México, de todas maneras hay preguntas de UFC 298, especialmente después de ciertos comentarios que Ilia Topuria ha hecho en la prensa. Igualmente yo hablé con su entrenador Jorge Clemente aquí en el canal, esa entrevista está disponible si la quieren ver. Y bueno, pues este fin de semana tenemos UFC 299, que es una de las mejores carteleras que he visto en harto tiempo. Una cartelera muy, muy buena y encima de eso tiene presencia hispana. Obviamente en el evento estelar tenemos al ecuatoriano Chito Vera retando a Sean O'Malley por el cinturón de las 135 libras. Y a la misma vez tenemos a un cubano gran prospecto en el peso pesado, Robelis de España, que hace su debut en UFC 299 en las preliminares. Y bueno, después de eso, de pronto hay unos adoptados hispanos, obviamente aquí unos brasileros muy queridos, Gilbert Burns, que lo hemos tenido mucho aquí en el canal. ¿Quién más está por ahí? Bueno, Macy Barber no la considero hispana, obviamente es estadounidense, pero si ella gana esta pelea, yo creo que un buen chance que termina peleando contra la ganadora de la trilogía entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Entonces también importante ahí con unos lazos a peleadores hispanos ese resultado. Entonces bueno, gente, en fin, bastante de qué hablar. Obviamente, como mencioné, un programa muy, muy, muy cargado. Gracias a todos los que están aquí presentes esta mañana. Yo sé que el cambio de hora a veces ocasiona aquí un cambio también en lo que es el público y la asistencia, por lo menos en vivo. Ya debido a que la gente pues no tiene la costumbre, pero bueno, creo que este horario es, aquí veo mucha presencia española, entonces creo que este horario chance es hasta mejor para los españoles, ¿va? Bueno, gente, entonces con eso a un lado, like a este video como siempre, si no están suscritos, suscríbanse, si ya están suscritos, ya le dieron like, vayan, compartan este video, este canal para que podamos seguir creciendo. Y les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión que es la siguiente. Muy simple. ¿Qué cartelera es mejor? ¿UFC 299 o UFC 300? Creo que hay un argumento para UFC 299, por más de que UFC 300 se hace de número especial, como ven acá, UFC 100, UFC 200 también lo intentaron hacer bien especial, aunque tuvieron unos problemillas, y UFC 300 sin duda una cartelera gigante, pero esta de 299, para hacer una cartelera así centenaria, fenomenal está el evento y bueno, muy emocionado de ver las peleas este sábado. Entonces bueno, en fin, gente, sin más espera, ahora sí, hablemos MMA. Bueno, gente, empezamos como siempre con las preguntas que se hacen en la pestaña de la comunidad. Yo hago el post más o menos unas 18 horas antes de el en vivo. Ahí pongo un post, como dije, para que ustedes puedan poner preguntas. Y luego ya en la segunda parte de este video contestaremos las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta y la quieren hacer en vivo y que aparezca en esta pantalla, bien pueda, pónganla en lo que es el live chat. Y recuerden, las preguntas que vengan vía el Super Chat con una donación, con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con la pestaña de la comunidad. A ver, ¿con qué empezamos? Empecemos con esta pregunta y yo la voy a adaptar un poquito. Y creo que algunos de ustedes, especialmente los super hardcore, si yo sé que aquí hay muchos, no les va a gustar estos comentarios. Pero la verdad que es la verdad. Entonces hablemos de aquello. Sebas Guerra dice lo siguiente. Hola Dani, yo aquí feliz por los logros de tu canal y con dos preguntas. ¿Qué te pareció el olvidable evento del sábado pasado y cómo está tu emocionómetro para este UFC 299? Bueno, primero que todo, gracias Sebas. Para los que no saben, llegamos a 30,000 suscriptores ¿cuándo fue eso? El sábado. Entonces, muy feliz por ese logro y bueno, sé que es uno de muchos que vendrán en el futuro. Así que gracias por tu apoyo, Sebas, que tú siempre estás aquí presente. Bueno, la primera parte de esta pregunta. ¿Qué te pareció el olvidable evento del sábado pasado? Mira, fue tan olvidable que esta es la hora que hoy es miércoles 6 de marzo y ni siquiera lo he visto. Y aquí es cuando yo les digo que algunos de ustedes se van a molestar conmigo porque algunas personas quieren que yo vea todas las peleas. Y claro, yo siendo un periodista que cubre este deporte, sí, debería ver todas las peleas. Las voy a ver. Las voy a ver obviamente en diferido, simplemente no he tenido tiempo. Después de ver la función de UFC México, trabajé unos días hasta el miércoles y de jueves al lunes me tomé unos días off, como unas mini vacaciones y estuve por ahí en el DF y en México turisteando. De hecho, ese mismo sábado cuando el partido estaba pasando fui a ver Cruz Azul contra Chivas. Tremendo partidazo, ganó el Cruz Azul 3-0 si no estoy mal. Ahí en el Azteca, increíble experiencia y bueno, también de paso, lo primero era entrar al Azteca, porque el Azteca es legendario, ahí fue donde la mano de Dios de Maradona, 100,000 personas, y bueno, encima de eso, esa era la prioridad y el bono fue que pude ver a Chicharito de regreso en la Liga Mexicana, debutar nuevamente con Chivas. Él estuvo con Chivas cuando era jovencito y después se salió de ahí. Entonces ver a Chicharito ya de regreso, ya como leyenda mexicana, pues fue chévere, fue bacano y el estadio lo recibió muy bien. Pero en fin, miren, yo yo sé que ya he hecho esto mil veces en este mismo programa, pero yo recuerdo una época, un tiempo donde los Fight Nights eran buenos, donde el estelar de un Fight Night era Nate Diaz. De hecho, yo tengo un póster por acá que es el mismo Fight Night que creo que peleó contra Mac Dancing, si no estoy mal. Que cayó en mi cumpleaños, un septiembre 17. Ese era el tipo de Fight Nights. Conor McGregor en algún punto fue estelar de un Fight Night. Y estoy hablando hace 8 años atrás. No es que esté hablando hace una eternidad, hace 20 años. Los Fight Nights eran muy, pero muy buenos. Vayan al 2016 y antes y vean la calidad de Fight Nights que había. Muy, muy buenos. Muy buenos. Hoy día no se puede decir eso. Y creo que hoy día UFC, por más de que lo estén haciendo intencionalmente o no, están como poniendo su producto en niveles. Está el nivel pay-per-view, que es lo más alto. Y en la segunda parte de ese programa hablaré de mi emocionómetro de este fin de semana. Están los Fight Nights que salen a ciudades, es decir, Fight Night Londres, Fight Night México, etcétera. Y luego, por último, de nivel, están los del Apex. Y claramente hay un cambio de calidad entre cada paso. Muy, muy grande. Extremadamente grande. Y ahora mismo UFC, porque ha creado un nombre tan grande y se ha posicionado en la industria como el líder, y por muchísimo, porque eso sí es la mejor promoción y por un montón, ha condicionado a los fans que es UFC y no son los peleadores. Entonces, mucha gente sigue viendo los Fight Nights, todos los Fight Nights los sábados, pero miren, yo como periodista me toca verlos. Si me hubieran puesto a trabajar el sábado, hubiera trabajado y los hubiera visto. Como no tuve la obligación, hice otro plan. Me fui al Azteca a ver el partido del Cruz Azul y el Chivas. Porque prefiero mil veces hacer eso, y perdónenme los hardcores, que ver Jairzinho Rosenstroh contra este otro fulano. Y sé que hubo una o que otra buena pelea, de hecho hubo una rodilla voladora, pero en cuanto a la calidad de tener peleadores de alto calibre peleando, esas carteleras no los tienes. De pronto tiene una, dos peleas, la de Mukaev. Y ya. Eso es todo. Unas carteleras muy, pero muy pobres. Entonces, ¿a qué punto de mi vida estoy yo? Y no estoy diciendo que compartan lo mismo. Si ustedes quieren ver todas las carteleras de UFC y quieren estar todos los fines de semana amarrados al televisor viendo los eventos, bien puedan. Ustedes vivan la vida como ustedes la quieran vivir. Pero yo, personalmente, esos Apex Show, a menos que me los trabaje, no los voy a ver. Por lo menos en vivo. Al otro día, usualmente eso es lo que hago. Lo veo el domingo y me salto todos los comerciales, toda la habladidura y veo todas las peleas directamente y me gasto menos tiempo y me mantengo al día. Por circunstancias que pues he estado viajando y eso, no he podido ver el resto, la cartelera en su totalidad, pero he visto algunos highlights. Y lo haré esta semana. O bueno, después de UFC 299, porque sí me parece importante saber algunos resultados. Especialmente con Mukaev, que no he visto la pelea, pero escuché que muy buena. Pero en fin, yo no sé hasta qué punto, y ni siquiera esto es un análisis, yo estoy preguntándole aquí al público, ustedes, yo no sé hasta qué punto los fanáticos, y no solo de Hablemos MMA, pero en general, van a seguir apoyando estas carteleras. ¿Hasta qué punto los hardcores van a decir, la veo el otro día, veo los highlights, veo lo que sale en Twitter? Por ahora, creo que algo se ha visto de eso, porque sin duda el público está más presente en un Fight Night cuando van a alguna ciudad o para un pay-per-view, pero hay muchos que siguen ahí fieles. Y bueno, de pronto es parte mía también que yo he estado viendo este deporte literalmente desde el 2004. Llevo 20 años viendo este deporte. Y bueno, ya como profesional, periodista, casi una década. Y de pronto llegué hasta un tope ya yo, algo que muchos de ustedes, especialmente los que empezaron a ver después de la pandemia, no han llegado, pero se los aseguro que en algún punto les va a llegar. Y yo he hablado de esto con muchos de sus periodistas favoritos en el lado de inglés, que también están cansados, que hay mucho y mucho de esos de baja calidad. Hay muy pocos en esta industria que van a admitir lo que yo estoy admitiendo, porque yo soy 100% honesto con ustedes. Y hay muchos que no van a decir porque ofenden a la fanaticada, porque ofenden a UFC, porque quieren ellos mismos ser hardcore y representarse. Yo me considero un hardcore, obviamente. Pero tengo mis límites. Y yo tengo una vida también. Tengo otras cosas que hacer, más allá de ver peleas. Y nada, simplemente me pareció muy, muy interesante esta pregunta, porque la verdad que esos shows del Apex siguen cayendo y cayendo y cayendo de calidad. Ya hasta un punto que es, o sea, pensar hace 6, 7 años atrás que esta era la calidad que íbamos a tener de Fight Nights era increíble. Pero claro, tenemos más, eso sí, más eventos al año, pero precisamente ese es el problema. Yo les he dado este ejemplo, simplemente UFC tenía una sopa, un caldo bien bueno, y le echaron agua. Entonces, no tenemos artes marciales mixtas de calidad a través de todo el año. Por lo menos calidad de UFC. Obviamente, yo sé que hay otras promociones que más pequeñas fuera de UFC que de pronto no tienen carteleras tan buenas como un UFC Apex. Pero estoy hablando de UFC, que supuestamente son los líderes. Hoy día hay eventos que, en mi opinión, pueda que tengan mejor cartelera que UFC en dado sábado. Si un Apex se topa con una buena cartelera de PFL, o en ese entonces lo que era Bellator, o One Championship, o KSW, o Cage Warriors, van a haber muchos sábados donde UFC no tiene la mejor cartelera. Y eso es loco de decir. Eso es loquísimo de decir. Hace años esto era inimaginable. Pero bueno, aquí estamos. Y yo sé que este comentario les va a molestar a mucha gente, porque siempre que digo algo similar, muchos me tiran piedra. Pero esa es la verdad, gente. Esa es la verdad. Bueno, y la segunda parte de esta pregunta, ¿y cómo está tu emocionómetro para este UFC 299? Ese sí no me lo voy a perder. Obviamente voy a trabajar el evento, probablemente voy a estar ahí viendo las peleas, Pero si no, supongamos que este evento hubiera sido en Las Vegas y no me hubieran mandado y me hubieran dicho, Dani, te damos el sábado off, yo me siento a ver UFC 299. En mi día off, yo me siento a ver UFC 299. Esa es una buena cartelera. Y es más, a mí el trabajo me paga todos los papers, pero es más, si no, lo pago con mi dinero. Tremenda cartelera. Estoy emocionado, ya llevo una semana hablando de esta cartelera. Aquí hay buenas peleas, aquí hay peleas de calidad, con importancia. No solo es una, es casi toda la cartelera. Es más, no tengo que hacer mucha preparación para poder dar un análisis de este evento. Todos los peleadores ahí, excepto uno, no tiene página de Wikipedia. Si nos vamos a la cartelera del sábado pasado, uno que otro tiene página de Wikipedia, la mayoría no. Esta cartelera sí es buena. Mi emocionómetro está bien alto. Hace un tiempo que no he estado tan emocionado para un evento de UFC. Bueno, para la de Topuria sí estaba bien emocionado. Volkanovski Topuria me parecía, y lo sigo diciendo, el mejor combate que UFC ha planeado por ahora para el año. Pero en cuanto a la totalidad de la cartelera, por ahora esto es top. Veremos ya cuando UFC 300 llegue cómo es mi sentir en ese entonces, pero por ahora estás rey. Yo le diría que un 9.6. Ese es mi emocionómetro, un 9.6. Han habido carteleras mejores en el pasado. El mejor ejemplo es UFC 205, pero son muy pocas. Muy pocas que han habido mejores que esta. Muy, pero muy buena cartelera. Tiene un poquito de todo. Peleas de campeonato, peleas de varios veteranos contra varios que están en ascenso. Contendientes, prospectos, gente haciendo su debut de calidad. Mejor dicho, un poquito de todo. Me encanta esta cartelera. Muy, muy emocionado para este evento. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Gracias, Sebas, por tu pregunta y por tu apoyo. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Pedro Alfonso. Y dice, Dani, primero que nada, felicidades por los 30,000. Cuando llegues a 50, tienes que hacer el Dana 50 G's, baby. Seguro. Mi pregunta es sobre el periodismo. Claramente eres bilingüe cuando haces una pregunta en inglés a un hispano hablante y el traductor agrega o omite información, que en México pasó un montón. ¿Con qué respuestas te quedas? ¿La del traductor o la traduces tú del peleador? Bueno, muy buena pregunta. Esto ya es muy específico en cuanto a mi labor. Sí pasó desafortunadamente eso en México. La verdad que el traductor no es que haya hecho el mejor trabajo. Y quiero aquí tener un poco de cuidado porque pues conocí a la persona, estuvo presente toda la semana traduciendo. Y pues una persona muy, muy amable. Esto no tiene nada que ver con la persona como tal. Muy, muy amable la persona. Y sé que es un trabajo extremadamente difícil, especialmente cuando los peleadores no están entrenados para hacer pausas. Es decir, yo me puedo sentar aquí y decir, bueno, me siento listo para la pelea del sábado, mi campamento fue excelente y bueno, he estado entrenando muy duro y me ha ido muy bien. Pausa. Traductor traslada esa parte. Bueno, y en cuanto ahora a mi oponente, pienso que pues, no me gusta mucho su pelo, pero tiene un buen alcance, tiene un buen striking, bla, bla, bla. Pausa. Traductor translade. Usualmente eso se hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día los traductores, perdón, la gente, no les han dado las instrucciones para eso y simplemente van, pum, toda una respuesta. Esa respuesta puede ser un minuto y pico hablando. Acordarse de todo eso y traducir palabra por palabra y todo el contexto y no dejar omitir, como dices tú, ciertas cosas, pues es complicado. Entonces toca tenerle algo de entendimiento a esta persona, que no me acuerdo el nombre, pero una persona muy, muy amable. Pero sí, no me pareció que hizo el mejor trabajo, especialmente cuando yo hacía las preguntas, otras personas hacían las preguntas. Ya eso sí es corto, las preguntas son cortas y las preguntas las hacía distintas. Entonces la respuesta que te daban obviamente era reflejando la pregunta alterada y no la original. Entonces sí hubo problema. El problema más grande ahí es cuando es alguien preguntando en español, no se comunica la pregunta correctamente y luego la persona contesta equivocadamente. Eso pasó mucho en el Scrum de Dana White. Ahora, cuando yo hice mis entrevistas, y les recuerdo, yo cuando voy a estas funciones, yo hago cuando pueda y vea el espacio, les traigo aquí trabajo para, o sea, contenido para Hablemos MMA, pero mi trabajo principal es MMA Junkie. Entonces yo voy en una función de un periodista que habla inglés y cubre el deporte en inglés. ¿Por qué? Porque MMA Junkie es un portal americano y nuestra audiencia es americana. Yo sé que no es parte de la pregunta, pero les digo eso porque vi algunas personas que me mandaron mensajes de que por qué yo no le andaba preguntando en español a los peleadores. Pues porque mi trabajo es en inglés. Entonces les tengo que dar contenido en inglés. No es porque me las esté dando en México que yo hablo inglés o lo que sea, no. Pero en fin, cuando pasa eso, ya ahora sí la pregunta. Yo entiendo que hay una falla ahí de pronto en la traducción, y si yo mismo estoy escribiendo la nota, me voy con lo que dice el peleador y yo mismo traslado eso en inglés y no con la traducción del traductor. Ahora, yo no puedo escribir todas las notas, son muchos peleadores. Entonces, cuando mis colegas transcriben eso y escriben una nota, lo hacen basado a la traducción en inglés. Por lo general, puede que haya una que otra falla en la traducción, pero por lo general está más o menos atinado. Ahora, si yo veo que claramente hay una diferencia muy grande en el mensaje, que cambia el significado del mensaje, de pronto pongo una nota y digo, hey, cuidado con esto, esto fue lo que se dijo, no esto, pum, escribo en acuerdo de esta corrección. Pero sí, eso es más o menos la dinámica. Toca ver qué tanto cambia el mensaje. Si es un poquitín, una que otra palabra y de pronto simplemente hace que el significado suene un poco distinto, por cuestiones de tiempo, la verdad, lo dejo ir. Pero si ya es algo muy, muy grande, que sí cambia el contexto, sí pongo una nota y les dejo saber al resto del equipo para cerciorarnos que lo que sea que reportemos esté vigente, ¿no? O sea, esté correcto. Obviamente uno no quiere reportar en información errónea, pero ahí es donde de pronto otros páginas que no tienen gente en español pueda que estén reportando información al mercado americano o cualquier otro lenguaje errónea. Y bueno, ahí es el problema de las barreras de los lenguajes, ¿no? De todas maneras, algo se pierde en la traducción, siempre algo se va a perder en la traducción. Uno se puede acercar lo más posible, pero por más que sea el crack, por ejemplo, para mí Fabiano Busquets es excelente en su trabajo, hasta él, que me parece el mejor hoy día, es difícil traducir al 100%, algo se pierde. Bueno, ¿qué otras preguntas hay más por acá? Muy buena pregunta esta, viene de parte de CDC y dice, hola Dani, ¿qué opinas de la información que ha dado Aljamain Sterling en su podcast diciendo que el campamento de Chito no había ido bien? ¿Has escuchado algún rumor? No he escuchado nada acerca del campamento de Chito, pero en unas horas literalmente tendremos el día de medios y le preguntaré eso si es que alguien se lo pregunta primero, ¿no? Pero sí, eso es algo que pues la gente le va a preguntar, hey, Aljamain Sterling dijo esto, ¿qué está pasando? ¿Es verdad? ¿De dónde sacó eso? Reacciona a los comentarios de Sterling, porque obviamente es algo que es relevante aquí en la conversación. No había visto los comentarios sino hasta esta mañana, pero no dio muchos detalles. Esto fue lo que dijo Aljamain Sterling en su podcast. Está hablando de la pelea de, obviamente, Sean O'Malley contra Chito Vera y dando un análisis y dice lo siguiente. Lo único que me preocupa acerca de esto es que he escuchado un pajarito por ahí que él no tuvo un buen campamento. He escuchado esto de muchas de las personas que entrenan con Chito. No sé qué tan certero sea eso. Pero con eso dicho, me voy a ir con Sean O'Malley para ganar. Ahora, voy a decir, no creo que lo va a finalizar a Chito. pero sí creo que una decisión, de pronto una decisión dividida para Sean O'Malley. Esos fueron los comentarios de Aljamain Sterling, el ex campeón de 135 libras, acerca del campamento de Chito Vera. Entonces, primero que todo, a ver, ¿cómo digo esto sin que me metan problemas? Primero que todo, y aquí es donde ya es una conversación un poco más filosófica acerca de los medios y lo que está hoy día pasando con sports media, donde gente que no está entrenada, que no ha ido a la universidad para estudiar periodismo, ahora tiene acceso a micrófonos, a un canal de YouTube, a hacer una página en Squarespace o lo que sea, WordPress o que sea, cualquier plataforma, y pueden hacer medios, pero sin ser periodistas. Miren, un periodista, así yo haya escuchado esto, y se los digo, no lo he escuchado, nunca diría eso. ¿Y saben cuántas veces yo he escuchado que un peleador tuvo una lesión, que un peleador tuvo un mal campamento, pero es off record o es un rumor? Y yo me quedo callado. Y de hecho, ni siquiera lo meto en mi análisis, como si no existiera. Porque a menos que uno haya cerciorado con las fuentes, uno no puede reportar eso. Y aún así, ¿quién reporta eso? O sea, es una cagada. O sea, si uno haya escuchado ese rumor, filtrar esa información al público, eso no se hace. Eso no se hace. Pero claro, Sterling, obviamente peleador, que de hecho tiene un buen canal de YouTube, no lo estoy criticando y no estoy diciendo que no vaya a tener, simplemente estoy señalando uno de los problemas que hoy día trae este ambiente de influencers, de ex atletas haciendo comentaristas y canales. Muchos de ellos no están entrenados y no saben qué es moral y qué es ético, qué hacer y no hacer. Porque todos estos son cosas que uno en una universidad estudiando periodismo le enseñan a uno. De hecho, yo tomé una clase, una de mis favoritas, que se llama Ley y Ética. Qué uno puede hacer, decir y qué no hacer legalmente. Y en cuanto a ética, qué debería uno decir y qué no. Esta es una de las cosas que yo diría que en cuanto a ética, uno no debería mencionarlas. Y si las va a mencionar, que sean confirmadas y que sean concretas. Sí, confirmé que hay una lesión, y esto es 100% verdad. No rumores, porque eso es repartir información. Bueno, no voy a decir falsa porque no sabemos, le preguntaría a Chito hoy, pero eso es repartir rumores, cosas que no son certeras, y eso puede afectar muchas cosas. Puede afectar muchas cosas. Entonces, sí me parece como un low blow. No algo muy todo bien, por decirlo en colombiano, de parte de Aljamain Sterling. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que no solo estamos viendo, pero veremos mucho más a futuro en cuanto a los medios. Entonces tengan mucho cuidado qué consumen y qué no, porque muchas personas simplemente dicen, ah, porque fue dicho en un micrófono, porque está en el internet, tiene que ser verdad. Y mucha gente no ve de dónde sale eso, de la fuente. Y se ve, muchos peleadores, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando Conor McGregor anunció en sus redes sociales que iba a pelear el 29 de junio contra Michael Chandler en 185 libras. Y muchos peleadores, creo que Sterling fue uno de ellos, me acuerdo muy bien que Daniel Cormier fue uno de ellos. En MMA Junkie dijimos, McGregor dice esto, pero no lo reportamos como oficial. Pero muchos influencers diciendo, oficial, McGregor, Chandler, 185, 29 de junio. Y miren, ha pasado cuántos meses y esa pelea ni siquiera se ha anunciado. Y lo más probable es que no pase el 29 de junio. Pero porque se dijo y está en el internet, entonces es verdad. Entonces reportémoslo como oficial. Reacción a la pelea, va a pasar. No. Entonces, ojo gente, ojo. Y eso pasa mucho en esto de las artes marciales mixtas. Ojo con el tipo de contenido que consumen y de quién. No estoy diciendo que no vayan y vean la página de Sterling. Bueno, lo digo, un buen canal de YouTube, trae buena información y de hecho hace buenos breakdowns. Pero en cuanto a este tipo de información, tengan mucho cuidado y recuerden de dónde viene la fuente. Y no es aquí por dármelas y decir que solo pueden confiar en MMA Junkie y lo que sea y en estas otras páginas. No. Pero uno va a la universidad y estudia esto por alguna razón, tiene su propósito. Uno no va ahí de chévere a solo por el título y que a uno luego le digan reportero o lo que sea, no. Esto tiene su ciencia. Esto tiene su ciencia, gente. Bueno, ahora va a pasar las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta en vivo, por favor, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones, ¿vale? No sé si lo dije, like, suscríbanse. Y les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión, que es la siguiente. ¿Qué cartelera es mejor, UFC 299 o UFC 300? Vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos por acá? Bueno, primero que todo, saludos a CDC, que está aquí presente, un amigo, un miembro de Hablemos MMA. Creo que el único por acá, yo sé que es temprano. Y, bueno, en España creo que es un tiempo adecuado para estos live chats. Para mí es muy temprano, así que no se acostumbren los de España. Con este tiempo no me voy a quedar. Fue excepción simplemente por el día de medios de UFC 299. Pero bueno, preguntas. Bueno, empecemos con esta de CDC, aquí nuestro reamigo. Dice lo siguiente: Dani, ¿cómo ves que Poirier vaya de underdog? Tiene muchas guerras y ya no sabemos cuánto le queda. Pero no veo claro de esos que no sea el favorito. El tipo es ultra peligroso. Miren, esta pelea está muy interesante. Poirier ya tiene, ¿cuántos años? 36 años de edad. Ya les confirmo. Dustin Poirier tiene 35 años de edad, cumplidos ahora en enero, y tiene 38 peleas como profesional, que es un montón. Ya se acerca a 40, el sábado será su pelea número 39. Y quién sabe cuántas peleas callejeras tiene ese man. Por ahí debe tener un par por lo menos. Recuerden la estadística, peleadores de 35 para arriba, en peleas de campeonato, tienen un récord apenas de 4 y 31 o 32. Ya se me olvida exactamente el número de derrotas. Pero un récord terrible. Ahora, esta no es una pelea de campeonato. Pero miren lo que le pasó a Henry Cejudo. Henry Cejudo no cayó en la estadística porque técnicamente no era una pelea de campeonato. Pero yo creo que todos de nosotros podemos considerar a Merab Dabalashvili como calibre de pelea de campeonato. De hecho, se podría hasta hacer un argumento que Merab Dabalashvili hoy día es el mejor de 135 libras. Entonces, esa estadística, por más de que no fue oficial, podemos aplicarla para esa pelea, el análisis, y decir, uy, se la veo complicada ese jugo. Y mire, claramente, esa estadística de 35 para arriba, de las 170, 125 libras, la edad es un factor gigante ahí. Obviamente, Poirier cabe en lo de 35 para arriba. Obviamente, Poirier cabe en el rango, que es 170 a 125 libras. La pregunta aquí es, ¿es Sandanis o no calibre de campeonato hoy día? Esa respuesta no la tenemos. Ahora, si estuviera peleando contra un Sarukian Poirier, que yo creo que Sarukian sí ya es de calibre de campeonato, o no sé, ¿quién más? Un Charles Oliveira, o me sentiría cómodo escogiendo a la otra opción, o sea, no a Poirier. Pero en este caso, yo no estoy seguro que Benoit Saint-Denis sea calibre de campeonato. Entonces, ojo con esa estadística. Sí tiene los 35 Poirier, pero pueda que si esté peleando simplemente con el calibre de alguien top 10, top 15, y compruebe eso esa noche y le dice a Saint-Denis un momentico, todavía no es tu turno, yo sigo siendo top. Pueda que eso pase en UFC 299, claro que sí. Pero creo que está ahí en esa línea bien delgada, que es Saint-Denis, pueda que sí sea. Saint-Denis se ha estado viendo muy, muy bien, pero con peleadores no del calibre de Poirier. Entonces, muy interesante va a estar esta pelea. No me sorprende que Poirier sea el underdog porque tiene una mano de guerras. Viene de un knockout. Recuerden, fue finalizado por Gaethje en julio. Tiene los 35 años de edad. Y Benoit Saint-Denis tiene apenas, creo que como 28 años de edad, creo. Sí, tiene 28 años de edad, cumplidos ahora en diciembre. Tiene una racha de 5 victorias consecutivas. Todas han sido finalizaciones, 2 sumisiones, 3 knockouts o knockouts técnicos. Viene de un performance of the night después de noquear a Matt Frevola. Viene después de un fight of the night de ganarle a Thiago Moises. Se ha estado viendo muy, pero muy bien. Yo en mis staff picks de MMA Junkie, se los adelanto, yo me fui con Dustin Poirier. Pero la sudé, gente. La sudé. Si ustedes me argumentan por San Denis, no se las voy a pelear. Creo que hay muchos argumentos ahí a favor de San Denis. Claro que sí. Pero técnicamente yo pienso que Poirier es superior, especialmente en el boxeo. Atléticamente San Denis yo creo que es un peleador más explosivo, más fuerte y tiene la juventud a su lado, pero Poirier no es un mal atleta y no es que se esté viendo viejo, aunque claro, eso puede cambiar en una pelea. Y me gustaría pensar que Poirier todavía sigue teniendo ese perro que lo ha identificado por tantos años. No creo que lo va a tener por mucho tiempo y no es un insulto a Poirier, sino que eso le pasa a todo el mundo. En algún punto ese perro se va y deja de existir. Así simplemente funciona este deporte y le ha pasado a todo el mundo en la historia de este deporte y no creo que Poirier va a ser el único, a menos que se retire prematuramente. Creo que a este punto creo que ni podemos decir que si se llega a retirar en UFC 299 sería prematuro. Creo que ya ha hecho todo lo que va a hacer en la mayoría de las cosas que puede alcanzar, ya las ha alcanzado. Entonces, complicada la pregunta. Yo me voy con Poirier, gente, pero no tomen mi análisis como consejos de apuestas. San Denis aquí claramente puede ganar la pelea, tiene un buen chance y pueda que este sea el comienzo del fin de Poirier. Y ya 2 derrotas consecutivas y creo que ya de aquí haya un cambio ya en la historia de su carrera. Y ya deja de ser ese top 5 y de pronto llega a ser un top 10, top 15. Pueda que este sea la pelea. Veremos, pero no sé. No se los puedo decir con garantía. Yo pienso que no. Yo creo que a Poirier le queda un año más bueno, pero veremos. Tiene un millaje brutal y ya está a los 35 años de edad, que sabemos que eso es una edad clave en esas categorías. Para mal, ¿no? Bueno, ¿qué otras preguntas existen aquí? Brian Benialgo pregunta lo siguiente. Hola Dani, la emoción está muy elevada por el UFC 299. ¿Cómo crees que le vaya a MVP en su debut? Una victoria sobre Holland, ¿dónde lo posiciona en la división? ¿Y dónde dejaría una derrota? Saludos. Buena pregunta, Brian. Bueno, contestemos la primera. ¿Cómo crees que le vaya a MVP en su debut? Vi que Michael Chandler hace unos meses atrás había dicho que le dieron un debut terrible a MVP poniéndolo contra Holland. Pero para mí esta es una de las mejores peleas que le puedes dar a MVP. Yo estoy 100% desacuerdo con Michael Chandler. Creo que de los nombres más grandes disponibles en 170 libras y relativamente más fáciles en cuanto a estilos, porque Kevin Holland no es una pelea fácil para nada, es Kevin Holland. Miren la pelea de Wonderboy contra MVP. Wonderboy con 40 años de edad le pasó por encima, perdón, a Holland. Wonderboy le pasó por encima en diciembre del año antepasado, le pasó por encima a Holland. Y un Wonderboy ya con 40 años de edad. Por el estilo. Y ese estilo de karate, de saltar, de moverse, es muy similar al de MVP. De hecho, la pelea más apetecida que mucha gente estaba pidiendo cuando firmaron a MVP era MVP contra Wonderboy debido a los estilos tan similares. Yo creo que el equipo de MVP está estudiando absolutamente todo lo que hizo Wonderboy contra Kevin Holland. Y lo va a hacer este sábado en UFC 299. De pronto ajustar un par de cosas, claro que sí. Pero tiene miren, el peleador que más se acerca a Wonderboy Thompson en cuanto a estilos es MVP y viceversa. MVP tiene con qué para replicar una estrategia muy similar a la que el equipo de Thompson le puso a Kevin Holland hace más de un año. hace un año y pico. Entonces yo creo que esta es una pelea perfecta, porque es un nombre grande, es un estilo favorable, ya que es un striker donde tuvo problemas con un karateka en el pasado y no te va a luchar. Kevin Holland no te va a luchar. Ese es un problema. Si le hubieran puesto un, no sé, en 170, un Kamaru Usman, un Hamza Shimaev, ¿quién más está? Un Sean Brady. Uno dice, men, se la pusieron jodida. Pero en este caso le dan a alguien rankeado, con buen nombre y con un estilo favorable, en mi opinión. Yo pienso que MVP va a ganar esta pelea y los cogí oficialmente para mis picks en MMA Junkie. Ya se los anticipo. ¿Qué pasa si gana MVP? ¿Dónde lo pondría en la división? Eso va a ser interesante también porque hoy día con 36 años de edad, no sé si UFC lo haya traído a la compañía para peleas super fights emocionantes, divertidas, que puedes poner en la cartelera estelar de un pay-per-view de relleno, y digo relleno de buena forma, y tener un confiable peleador que llama la atención, que te puede dar knockouts virales y a la misma vez una figura importante para el mercado allá en Inglaterra, europeo también. No sé si esa solo sea la función de MVP o si sí lo vean como alguien que pueda retar por un título y lo quieran poner en ese carril y ya dar gente de más altura para que de pronto en algún día, en algún punto, él esté peleando por un cinturón de UFC. No sé si quieran invertir recursos, no solo en cuanto al marketing, pero oportunidades contra otros peleadores y todo eso, a un peleador que ya tiene 36 años de edad y probablemente la mejor parte de su carrera está atrás. Veremos, sin duda MVP es de los peleadores más populares fuera, bueno, que estuvo fuera de UFC, encabezó no sé cuántos eventos de Bellator. Veremos, yo creo que mucho va. Esta victoria va a decir mucho. Uno, primero, cómo gana, si se ve como un futuro campeón o no, hoy día a los 36 años de edad. Y dos, cómo lo va a ver UFC después de eso. Creo que esos dos factores van a determinar a dónde puede llegar MVP. Pero bueno, supongamos que UFC lo quiera poner en un camino hacia el título. No sé, no me gustan mucho sus chances de ser campeón, la verdad. Creo que hoy día con un Shavkat Rakhmonov, con un Ian Garry, con un Leon Edwards todavía ahí presente, Belal Muhammad, Durinho Burns, se la veo muy complicada MVP de que sea campeón. Yo tengo muchas personas por delante de él. Pero, quién sabe, han pasado muchas cosas extrañas en este deporte y pueda que esta sea una de ellas y veamos a MVP como campeón en el futuro. Uno nunca sabe, pero no lo creo. Si yo fuera UFC, lo tengo en esa función como peleador especial. Si gana, no sé, de pronto una pelea contra Ian Garry en Inglaterra. MVP contra Ian Garry sería excelente. La de Steven Wonderboy Thompson también me gustaría verla en algún punto, pero creo que ahora mismo no tiene sentido porque si gana, Wonderboy viene de una derrota, de pronto no tendría todo el sentido del mundo. Pero esas me gustaría, Wonderboy y la de Ian Garry. ¿Qué más así me parece interesante? De pronto una con Jeff Neal. No sé, para mí pongan a MVP con puros strikers. A eso vino a UFC, a darnos show. Eso es lo que pienso yo. Entonces, veamos un show. Y bueno, ¿qué pasa con una derrota? No creo que sería el fin del mundo. Ya a los 36 años de edad, creo que muchas personas tenemos ciertas expectativas acerca de la carrera de MVP, a dónde puede llegar. Yo creo que ahí sí, si pierde, yo creo que tendría mucho sentido que le den un Wonderboy Thompson. Y sigue teniendo peleas muy interesantes debido a su estilo tan peculiar que es tan interesante. No creo que sea el fin del mundo. Vuelvo y digo, MVP para mí ahora es un peleador como especial en esa categoría, no necesariamente un contendiente, aunque uno nunca sabe, pero un peleador, una ficha que van a usar más como por diversión. Muy buena pregunta, Brian. Y muy esa es una de mis peleas más que más me tiene intrigado, Holland contra MVP. A ver qué pasa ahí. Bueno, ¿qué más hay por acá? Tenemos 10 minutos. A ver qué hay por acá. Bueno, esta también viene de CDC y dice: hola Ani, ¿dónde queda Peter Yan si pierde contra Song Yeodong este fin de semana? Felicidades por los 30,000. Bueno, CDC, gracias otra vez por aquí, otra preguntita. Miren, Peter Yan, la carrera de él está... No voy a decir que lo van a cortar si llega a perder, pero creo que sus días como contendiente ya los podemos poner atrás. 4 derrotas consecutivas si llega a perder este sábado. Y sí, pierde contra Aljamain Sterling, que llegó a ser campeón. A Sean O'Malley, que hoy día es campeón. Y contra Merab Dalashvili, que pinta para ser el futuro campeón. Entonces, literalmente, perdió contra el pasado campeón, el campeón actual y probablemente el futuro campeón. Entonces, toca esa racha mala, es medio engañosa, ¿no? Y bueno, 2 de esas peleas fueron decisiones divididas, tener en cuenta eso. Creo que hay un argumento para dárselas ambas, la de O'Malley y la de Sterling. Pero sí, si llega a perder contra Song Yeodong, miren, Song Yeodong es muy bueno, le tengo mucha fe, pero no es un Sterling, no es un O'Malley y no es un Merab Dalashvili. Si pierde contra Song Yeodong, ya es un escalón más abajo y creo que nos da a decir que por lo menos por ahora, porque pueda que a futuro cambie, está en un declive. Y a los 31 años de edad es difícil darle otro rumbo a ese declive, pero claro que puede pasar. Pero sin duda una pelea extremadamente importante para la carrera de Peter Yan. No creo que lo corten si llega a perder, pero sí como contendiente ya lo dejan de ver de esa manera y creo que simplemente es un veterano gatekeeper en la división, se vuelve. Por lo menos por un tiempito. Pero sí, buena pregunta. Una pelea muy, muy importante para Peter Yan. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Bueno, esta es la última que contesto y me piso, gente. Viene Bernardo Mateus, que creo que este man viene del pasado, como del 1940 y pico. Mentira, no, eso es como de los 60s esa foto. Bernardo, bienvenido. Dice, hola Dani, ¿qué esperas de Gilbert Burns en esta pelea? ¿Crees que le gane el australiano? Yo creo que sí, yo me voy con Burns. Jack Della, si no se acuerdan, tuvo una pelea muy, muy complicada con alguien de corto aviso, ya se me olvida el nombre, alguien como musulmán, ¿no era? Le ganó a Basil Hafez vía decisión dividida en julio del 2023. Fue una pelea de la noche y sufrió esa pelea. Y Basil, que no sé de dónde es, me imagino que es de... Les digo de dónde es este... Ah, bueno, es estadounidense, pero me imagino que debe tener descendencia... del Medio Oriente, no sé, porque sí se ve como... Bueno, en fin. Tuvo una pelea muy, muy complicada y lo derribaron bastante. Y ese Basil, toca darle su crédito, tremendo corazón, no ha peleado desde ese entonces y se vio bien. Pero qué pena, pero apenas tiene un récord de 8-3-1. Él no es, no se puede comparar con Durinho Burns. Ahora, Durinho Burns sí está ahí arribita de edad, pero miren, hice un video viral que literalmente tiene como, ya ni sé cuántos views tiene, pero tiene como 4 millones de views que saqué en MMA Junkie, que fue que seguía a Gilbert Durinho Burns. El video se llama 15 minutos del infierno, la preparación de Gilbert Durinho para la pelea de Hamza Shimaev. Búsquenlo en YouTube. Durinho tiene un equipo de muy, muy bueno en cuanto a preparación física. Durinho se mata físicamente, come muy bien, no toma, es alguien que se cuida muy bien. Si alguien va a poder alargar su prime físico es Durinho Burns. Él está haciendo ese mismo día después de ese workout que fue loquísimo. Él y yo fuimos a una vaina de cryotherapy que te congelan. Durinho Burns, o sea, si alguien es un atleta profesional es este man. 37 años de edad, yo sé que está ahí arribita, pero bien, bien cuidado, un 37 bien, bien cuidado. Yo tengo muchas preguntas acerca de su hombro. Recuerden, la última vez que peleó fue en mayo del 2023, que fue cuando peleó contra Bilal Muhammad y entró extremadamente comprometido con ese hombro que solo podía tirar la derecha, no podía tirar el jab, tenía el hombro jodido. Esas lesiones son muy difíciles de sanar al 100%. Y Duriño, que es luchador, claro, él también es striking y tiene poder en las manos, pero su principal es sus takedowns y su jiu-jitsu. Un hombro es primordial para ese estilo. Si no está al 100% y si eso le baja su habilidad de poder hacer lucha, vamos a ver una versión muy, pero muy disminuida de Duriño Burns. Espero que eso no sea el caso. Me cae Duriño Burns muy, muy bien. Aquí lo hemos tenido mil veces en el canal, un tipazo. Pero sí, yo tengo muchas preguntas alrededor de su salud y dónde está parado hoy día en su carrera. Aún así, con todo eso, si Duriño Burns llega sano, que creo que lo va a hacer, ya se ha tomado bastante tiempo libre y de descanso y de recuperación, yo creo que él tiene con qué para ganarle a Jack. El striking de Duriño Burns probablemente no está a la par de Jack, pero no está muy atrás. Y en el suelo, la diferencia de lucha y de jiu-jitsu sí es gigante. Sí es gigante entre Duriño Burns y Jack de la Madalena. Entonces yo me voy con Duriño Burns, pero una pelea muy buena. Otra pelea que miren, todas las peleas de esta cartelera me tienen muy entusiasmado. Muy, muy buena. Bueno, gente, ahora sí me tengo que ir. Entonces voy a terminar aquí la transmisión. Pero antes de eso, pues repasemos los resultados de la encuesta. Entonces déjenme y aquí termino la encuesta. Y y repasemos los resultados, ¿vale? Déjenme cerciorar que no haya nada del super chat. Ah, sí, no. Gonzalo tiene algo del super chat. Dice, hola Ani, ¿qué le daría a Suga si pierde? Uf. Si Sugar Sean O'Malley pierde. Yeah. Yo creo que termina peleando contra... Le da una pelea de rebote. Sugar Sean O'Malley está para rato. De pronto no como campeón, porque esa división es muy complicada de las 135 libras, pero está para rato en el sentido que UFC lo va a usar como una pieza primordial, importante para marketing, para vender. Es alguien que ya se estrella y es alguien que llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, primero que todo veamos a ver qué pasa con la pelea. Pero pueda que le den a Song Yeo-dong, pueda que hagan una revancha con Peter Yan, pueda que le den a un Deveson Figueiredo, sería súper emocionante. Bueno, si Cody Garbrandt le gana a Deveson Figueiredo en UFC 300, Cody Garbrandt contra Sean O'Malley, muy buena. Si Cody Garbrandt pierde, Sean O'Malley contra Cody Garbrandt también sigue teniendo sentidos. Si pierde Figueiredo, también Figueiredo contra Sean O'Malley tendría sentido. Hay varias opciones, de eso me gusta mucho. Pierda o gane, cualquiera de los dos, Figueiredo o Cody Garbrandt contra Sean O'Malley, si Sean O'Malley llega a perder, obviamente creo que tendría bastante sentido para ambas partes. Entonces eso yo creo que pasa. Gracias aquí por tu apoyo, Gonzalo. Bueno, ahora sí, repasemos aquí los resultados. La pregunta de la transmisión era la siguiente: ¿qué cartelera es mejor, UFC 299 o UFC 300? Hubo 132 votos. El 51% de ustedes dijeron que UFC 299. Y el 48% dijeron que 300. O sea, prácticamente un miti-miti aquí. Yo creo que esto refleja muy bien mi sentir. Creo que las expectativas, porque es 300 y deberíamos sentir que es aún más especial de lo que son los otros pay-per-views, y no lo terminó siendo. Imagínense, Pereira contra Jamal Hill, el evento estelar de UFC 300, que es una pelea fenomenal, en cualquier otra cartelera hubiera sido fantástica, pero no tiene ese sentir de 300. Estábamos esperando un Conor, no sé, un John Jones, alguien de ese calibre, pero bueno, creo que eso no le ayuda a 300, porque las expectativas estuvieron muy altas, pero si vemos 300, está muy buena. UFC 300 está muy, pero muy buena. Yo creo que si me ponen a escoger, La cartelera que más me interesa a mí es UFC 299 por Chito Vera, porque obviamente tengo una proximidad a la carrera de Chito Vera, lo he estado cubriendo desde 2016, alguien que hemos entrevistado bastante aquí en el canal, importante, gigante para el mercado hispano, y obviamente pues siendo hispano tengo ahí lazos, pero objetivamente hablando, yo creo que la UFC 300 es mejor. El evento estelar de 299 me gusta más que el evento estelar de UFC 300, pero en totalidad creo que 300 es mejor, por lo menos en la cartelera estelar, no por mucho, pero es que 300, Charles Oliveira contra Sarukian, Jiří Procházka contra Rakic, Kelvin Cater contra Sterling, Gaethje contra Holloway, Jan Weiling contra Jean Jeunin, Pereira contra Hill. Muy, muy buena esa cartelera. Obviamente 299 le da leña también. O'Malley, Chito Vera, Dustin Poirier, Saint-Denis, Kevin Holland, Michael Page, Burns contra Magdalena, Peter Yan contra Sang Yeo-dong. Muy, muy buena también. Pero yo me iría con UFC 300. No por mucho, pero me voy con 300. Vale, gente, me tengo que ir. Así que un par de anuncios. Primero que todo, like al canal, al video, perdón. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Les recuerdo, hoy es día de medios de UFC 299. Literalmente voy a empacar y salgo corriendo al hotel donde se va a dar el día de medios. Ahora en 2 horas, literalmente. 2 horas y 45 minutos. Así que nada, esténse al tanto aquí, uno en MMA Junkie porque vamos a tener un stream del día de medios, y dos, al contenido que saque en español en Hablemos MMA. Y les quiero dar aquí una nota, y esto habla de qué tan grande es Chito Vera. UFC mandó un email el día lunes a los medios asistiendo UFC 299, exclusivamente los medios que hablan español. Entonces me llegó a mí el email que después del día de medios van a tener un mini día de medios exclusivamente con Chito Vera, solo en español. Eso en toda mi carrera como periodista cubriendo UFC, que lo estaba haciendo por muchos años, mi primer evento que cubrí UFC fue Frankie Edgar contra Jose Aldo en el 2013. Sí, en Las Vegas. Nunca, jamás UFC ha hecho esto. Que de pronto después de la pelea, que de pronto mucho antes de la pelea hagan algo exclusivo para el lenguaje de ese peleador, sí. Pero que en el Fight Week se dedique un tiempo especial solo para los medios en español, estando en Estados Unidos, nunca lo he visto. Entonces esto habla de qué tan grande Chito Vera es para el mercado ecuatoriano e hispano. Y hablando con alguien de relaciones públicas en UFC México, me había dicho que 120 medios fueron acreditados para UFC 299, que es un número abismal. Y no sé cómo van a hacer, porque la arena del cuarto de medios, ahí en el Casella Center, que es donde juega el Miami Heat, es así de grande y se pone calientísimo, es chiquitico. No sé qué va a pasar ahí. Pero en fin, les aseguro que muchos de esos 120 son de Ecuador. Veremos. Pero sí, gigante lo de Chito Vera, momento gigante este sábado. Así que atentos. Entonces, les recuerdo, se viene un montón de contenido de UFC 299 al canal aquí en Hablemos MMA. Y recuerden, también tenemos la entrevista con Jorge Clemente, el entrenador de Ilia Topuria, que publicó ayer o anteayer, ya ni me acuerdo, anteayer creo. Muy, muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, gente, los quiero. Gracias por el apoyo aquí. Gracias por toda la gente que mandó mensajitos por llegar a los 30,000. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos pronto. Bueno, chao.